cita del Tribunal de Alzada Capitalino, Hugo Tolmech. Recordemos que después llegó a ser ministro de la Corte Suprema. Hoy está jubilado. Quien lo sometió a proceso. Se le atribuye la autoría intelectual entonces del crimen, como les contábamos, del crimen del senador Jaime Guzmán y de Sebastián Edwards en cuanto al secuestro de Sebastián Edwards. Cristian Edwards, que estuvo durante muchísimos años en discusión todo lo que había pasado allí, se le mantuvo encerrado y en ese tiempo era el hijo, porque su padre falleció, ¿no? Era el hijo del dueño del diario El Mercurio.
Dos situaciones que se dieron en 1991, lo del asesinato de Jaime Guzmán y el secuestro de Cristian Edwards.
Que obtuvieron además un rescate, recordémoslo.
Sí,
o sea,
por ese
secuestro. Se pagó por un rescate, exacto, de Cristian Edwards.
Bueno, seis años después, de 2004, seis años después, la Corte Suprema Argentina había acogido la solicitud del Estado chileno, pero ese mismo año la Comisión Nacional de Refugiados le otorgó la calidad de refugiado político a Galvarino Pablaza. Entonces, solo en 2017, es decir, casi 10 años atrás, la misma Comisión Nacional de Refugiados le revocó ese estatus. Esto fue confirmado por el Ministerio del Interior de ese país y ratificado por la justicia en una segunda instancia.
A Pablaza es indagado en Chile por la jueza Paola Plaza y de ser ubicado y ser extraditado quedará a su disposición para que se siga el procedimiento judicial hasta llegar a una absolución o condena, porque incluso podría ser absuelto. Esa es la situación procesal de Sergio Galvarino a Pablaza, el comandante Salvador.
Ahora, lo extraño, lo más extraño, digamos, o lo último más extraño de este caso es que el día del cambio de mando, cuando Javier Milei llegó, recordemos, a última hora, porque tuvo problemas de agenda, no se pudieron reunir, participó de todas formas del cambio de mando, venía con esa noticia, ¿no? Venía con la noticia que lo iban a extraditar y eran solo buenas noticias para el Ejecutivo, para la UDI particularmente, es obviamente un asunto muy sensible para ellos. Y de pronto ayer, en ese día emblemático además, pasa esto. El 14 de febrero, un tribunal de segunda instancia en Argentina confirmó el retiro de la calidad de refugiado al exfrentista Galvarino Pablaza, quien enfrentaría cargos acá en Chile, hemos dicho, como autor intelectual del asesinato de Jaime Guzmán de 1991 y lo que les contábamos de Cristian Edwards, un hecho ocurrido el mismo año, en ese caso un secuestro. El 9 de marzo, el entonces ministro de Seguridad, todavía Luis Cordero, ¿no? Todavía no era el cambio de mando, decía, la extradición de Pablaza podría ser o incluso hoy o mañana, era así de rápido en esos días, agregando que la Policía de Investigaciones incluso, y ustedes se acuerdan de esto, lo iba a ir a buscar, lo iba a escoltar. Bueno, al no concretarse en los días señalados, el día 10 de marzo, el mismo ministro Cordero volvía a ser consultado por los motivos que habían frustrado el traslado, y él decía, fuimos informados de que existía una discrepancia entre el juez federal y la Cancillería sobre en qué momento la resolución judicial quedaba firme y la suscripción por parte del presidente Milei sobre la extradición. Y dijo que se firmaría entonces el 12 de marzo. Esto es una línea de tiempo que hace el diario El Mercurio. Incluso en ese tiempo, y ustedes se acordarán, el exministro de Seguridad adelantaba el escenario para Pablaza una vez que llegara a Chile. Él decía que quedaría a disposición de Gendarmería, probablemente incluso que iría a la cárcel de alta de seguridad o el REPAS, ¿no? El centro de alta seguridad. Después, se reportó que a Pablaza esperaba el desenlace en una parcela, que es donde lo fueron a buscar ayer, ahí que estaba a 40 kilómetros al oeste de Buenos Aires, donde era monitoreado supuestamente por la policía argentina. Incluso su defensa denunció que no solamente era monitoreado, sino que lo estaban hostigando. Al día de hoy, segundo a segundo, son vigilados, decía Rodolfo Yansón, que es el abogado a Pablaza. Después del cambio de mando, el 11 de marzo, el ministro del Interior, Claudio Alvarado, apuntaba que al parecer se acerca la opción real de que Pablaza pueda regresar a Chile por la vía de la extradición. Y ahora está lo que sucedió en la jornada de ayer, que lo fueron a buscar y no estaba en la parcela ahí de Buenos Aires.
Ahora, ¿qué antecedentes hay en contra de Pablaza? Uno de los testimonios que comprometen a Pablaza es el de Ricardo Palma Salamanca, sí, quien menciona participaciones y la estructura del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Su declaración fue considerada en la condena en 1994 contra Mauricio Hernández Norambuena, el comandante Ramiro.
Hay otro elemento que, según dice la causa, que es el informe de la Dirección de Inteligencia de Carabineros en el que se precisa la estructura orgánica del Frente Patriótico Manuel Rodríguez.
Y se considera la publicación del Rodriguista, que es el órgano oficial del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, de 1992, puesto que bajo el alias de comandante Salvador aparece reivindicando a Pablaza el crimen del senador Jaime Guzmán.
En esta investigación además están las respuestas de el comandante Ramiro al exhorto enviado estando preso en Brasil por el secuestro de Washington Oliveto. No contesta varias preguntas, no se pronuncia acerca de alias Comandante Salvador, pero declara que como miembro de la Dirección Nacional estuvo de acuerdo en esta toma de decisiones, refiriéndose al asesinato de Jaime Guzmán.
O sea, todos los que dirigían estuvieron de acuerdo. El comandante Ramiro es Mauricio Hernández Norambuena. Y en una entrevista en Chilevisión, Hernández Norambuena expresó en 2010 lo siguiente, textual: las decisiones, no solo en el caso de Guzmán, el caso de Guzmán, el asesinato de Guzmán, sí, las decisiones, las principales operaciones de su campaña fueron decisiones de la instancia máxima del frente, la instancia colectiva. No existió anarquía o desorden para tomar decisiones unipersonales de algún miembro en cuestiones que comprometieran a toda la organización. Y el mando superior del frente, además de él, estaba Sergio Galvarino Apablaza, de acuerdo con el proceso. O sea, ellos resolvieron el asesinato. Y por lo tanto, ellos son los que resolvieron, mandaron a matar, y por lo tanto serían los autores intelectuales.
La radio, análisis y opinión independientes. Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
8 de la mañana, 7 minutos.
Nos cuentan auditores acerca de un incendio que se puede apreciar desde varios sectores de la comuna de Macul. Ahí estamos viendo imágenes de lo que pasó hace algunos momentos, así nos comenzaron a avisar los auditores. Se veía esa emanación de humo, una columna bastante alta desde un edificio, o por lo menos la referencia es uno de los edificios, una área alta, intensa, que se expandió por el lugar. Ya con la información en directo entendemos que ya hay trabajo de bomberos, porque eso ya no se ve, ahí está la imagen en directo, ya no se ve su humareda, pero esto es por un incendio en una casa, ahí está, ese es el dato, es una casa con peligro de propagación en su minuto. De todas formas hay un llamado a evitar transitar hacia este punto, que es María Echeverry con Madre Selvas, en la comuna de Macul, es donde se registra la referencia del incendio, y lo que se está pidiendo es evitar ese tramo y evacuarlo, dejarlo lo más libre posible para que lleguen bomberos. Hay un incendio en una casa con peligro de propagación, están trabajando los bomberos, pero se requiere todavía más acción. Esto es en el perímetro de María Echeverry con Madre Selvas, en la comuna de Macul. Tenga mucha precaución.
Respuesta al alza de los combustibles, el Ejecutivo dio a conocer nuevos apoyos para reforzar el plan Chile Sale Adelante.
Atención, porque estas medidas incluyen dos subsidios. Hay uno que está destinado a la pesca artesanal de menor escala y el otro está enfocado en los hogares del 80% más vulnerable del registro social de hogares.
Mientras desde el oficialismo valoraron los anuncios, en la oposición insistieron que el gobierno debe dar pie atrás a los cambios al MEPCO.
Y hoy, en todo caso, hay una buena noticia. Comienza a funcionar una de las principales medidas paliativas de estas alzas. El precio de la parafina bajará 455,8 pesos por litro. Entendemos que volviendo al compromiso, cumpliendo con el compromiso del ministro de Hacienda, de volver a los precios de febrero de la parafina y mantenerlo así durante todo el otoño e invierno. María José de la Barra tiene más detalles. Hola María José, buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días. En medio de presiones, cuestionamientos y distintas peticiones para poder abordar el alza de los combustibles, fue que el gobierno salió durante la jornada de ayer, miércoles, a anunciar nuevas medidas de apoyo económico para las distintas familias. Fue el presidente José Antonio Kast quien encabezó el comité Plan Chile Sale Adelante, donde posterior a esta reunión se detallaron los nuevos beneficios que van a comenzar a regir dentro de los próximos días. La reunión originalmente se iba a realizar todos los días viernes, de hecho sesionó por primera vez el viernes pasado, pero se decidió adelantar debido a que el gobierno ha recibido una serie de propuestas para poder entonces fortalecer las medidas iniciales que contemplaban aspectos como el congelamiento al transporte público en Santiago, su contención de alza en regiones, lo que tiene relación con la parafina, que lo detallaremos más adelante, entre otros aspectos. Bueno, ayer se reunieron de manera extraordinaria y no solamente estuvo presente el presidente Kast, sino también los ministros de Interior, Hacienda, de la CEGIGOV, de Transportes y de Energía, junto con subsecretarios de Pesca, el subsecretario de Seguridad y también representantes de las asociaciones de municipios. ¿Qué propuestas nuevas podríamos decir que se encuentran en este nuevo paquete de ayudas? Como parte de las medidas, el gobierno puso el foco en la pesca artesanal, que es una de las propuestas que de hecho habían realizado parlamentarios de la oposición. ¿Qué es lo que se anunció? Un subsidio mensual de 100.000 pesos para embarcaciones del segmento de menor escala, botes de 12 metros de eslora o menos. Este apoyo se va a extender por un máximo de 6 meses y tiene como requisito no solamente que sean botes de las dimensiones que ya les comuniqué, sino que también se pueda hacer embarcaciones que estén dentro del registro pesquero artesanal y que tengan registro de actividad durante el año 2025. Así, según el propio presidente, se va a poder beneficiar a 9.000 embarcaciones. A esto se suma otra política dirigida a las distintas familias, en este caso del 80% más vulnerable del registro social de hogares, y que tiene que ver con la entrega de un balón equivalente a 15 kilos de gas licuado por hogar, por familia. Esto para poder hacer frente al periodo del invierno y compensar también, o poder complementar más bien, lo que tiene relación con el beneficio de la parafina, que tal como decías, Catherine, tiene que ver con esta reducción del precio a los niveles de febrero. La implementación de este beneficio del gas licuado no va a ser a través del gobierno directamente hacia las familias, sino que va a ser la Subsecretaría de Desarrollo Regional, la Subdere, la que va a distribuir los recursos a los municipios, y serán los municipios los que van a canalizar la entrega física del balón de gas a las distintas familias. Una medida que, según dijo de hecho el propio ministro de Hacienda, Jorge Quirós, debería costar 225 millones de dólares, pero que permitiría entregar más de un balón de 15 kilos para las distintas familias y que puedan compensar por lo menos así algo el invierno. La medida fue bien recibida por autoridades locales, quienes destacaron el rol que tendrán los distintos municipios en esta implementación. Por ejemplo, el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, afirmó que esto da cuenta de la relevancia que tiene para el gobierno el mundo municipal. Mientras que su par, el alcalde de Paine, Rodrigo Contreras, presidente de la AMUR, subrayó que permitirá canalizar las ayudas de manera mucho más focalizada, digo, a las personas que lo necesitan.
Un beneficio directo a los chilenos. Primero, considera a los municipios de Chile fundamental en su gestión. Segundo, no solo se preocupa, sino que el gobierno se ocupa.
Esta ayuda, que va a ir de manera directa, canalizada a través de los municipios, permitirá focalizar la ayuda y finalmente paliar algo que es tan importante en la temporada de invierno.
Estas propuestas, sabemos, no surgieron de manera aislada, porque efectivamente ya se habían entregado distintas solicitudes al propio presidente y también a los ministros a través de las distintas comisiones en el Congreso. El pasado lunes fue la Unión Demócrata Independiente que presentó, de hecho, en La Moneda una carta, un petitorio con distintas propuestas para poder también mitigar el alza a los combustibles. Estaba incluido el tema del gas licuado, sí, pero también otros aspectos que tenían que ver, como por ejemplo con las contribuciones, con el pago de los permisos de circulación. Incluso habían unos que eran de más largo plazo, que estipulaban la reducción de parlamentarios de 155 a 120 o incluso la fusión de ministerios. En ese contexto, la jefa de bancada de la UDI, la diputada Flor Baice, valoró que el gobierno haya considerado gran parte de las propuestas que la UDI le entregó.
Valoramos que el gobierno haya acogido nuestras medidas, medidas que van en la línea correcta, porque alivian el bolsillo de muchas personas que hoy día lo están pasando mal.
En paralelo, desde el Partido Socialista también hicieron llegar sus propias propuestas, específicamente al ministro de Hacienda, Jorge Quirós. La presidenta de esta colectividad, la senadora Paulina Bodanovic, valoró las medidas anunciadas, agradeció que claramente se haya considerado la propuesta que entregaron, pero dijo que hay sectores que también se ven gravemente afectados por el alza en el costo de la vida, derivado del alza de los combustibles, y que necesitan respuestas del gobierno.
Lo logramos. El aporte que solicitamos la semana pasada para los pescadores artesanales hoy día ha sido anunciado por el ministro de Hacienda. Por cierto, falta todavía el tema para los agricultores que están en una situación similar.
Más allá de esto, los partidos siguen realizando sus solicitudes y vamos a centrarnos básicamente en las que tienen relación con el oficialismo, porque son coalición de gobierno. Por ejemplo, Renovación Nacional propuso un ingreso familiar de emergencia, la UDI pidió retrasar el pago de los permisos de circulación y las contribuciones, como yo les decía, y Republicanos, el partido que militó, que fundó el presidente José Antonio Kast, había pedido también bajar el precio de las tarifas del TAC. Al respecto, el presidente José Antonio Kast señaló que se están evaluando otras ayudas, dejando abierta la posibilidad de incorporar nuevas acciones al Plan Chile Sale Adelante en el futuro.
Y nuestro plan no es estático. Estamos analizando cada situación, pero mientras esto continúe, las medidas que se han tomado como gobierno son las necesarias para enfrentar algo que podría prolongarse en el tiempo.
Si bien escuchábamos voces de la oposición y del oficialismo que valoraban las medidas implementadas por el Ejecutivo, hay por supuesto también sectores que salieron a criticar duramente lo que ocurrió durante la jornada de ayer. Por ejemplo, el senador de la Democracia Cristiana, Iván Flores, propuso reactivar el MEPCO y la diputada del Partido Comunista, Daniela Serrano, cuestionó la rigidez que ha mostrado la administración de José Antonio Kast frente a las distintas demandas sociales.
¿Por qué no activan el MEPCO de una vez? Yo creo que el gobierno no está actuando bien. Por mucho anuncio que haga y digan 100 mil pesos por cada persona, sí, pero los costos van a ser muchísimo mayores.
Tal como lo dijimos desde un principio, esto iba a tener estrago en la economía de las familias chilenas. Sin embargo, el gobierno tosudamente sigue sin retroceder su posición.
Estas nuevas acciones se suman a un conjunto de medidas que ya había anunciado el Ejecutivo, muchas de ellas que ya están en implementación. Por ejemplo, cuando se destinaron recursos al Fondo de Estabilización de la Parafina para poder permitir que a partir de hoy las parafinas bajen efectivamente a sus niveles de febrero. Esta era una forma de poder llegar a los hogares más vulnerables a juicio del propio gobierno para poder hacer frente al invierno y compensar, mitigar el alza de los combustibles. Por otra parte, se anunció un aporte de 100 mil pesos para taxis colectivos, también para el transporte escolar. Es un subsidio que va a ser mensual por máximo 6 meses para poder entonces compensar el alza de los combustibles. Banco Estado también generó un crédito preferente para estos sectores para que puedan realizar compra de autos que tengan que ver con la electromovilidad o autos eléctricos. El sistema Red va a tener su tarifa congelada hasta el 31 de diciembre del 2026. Y por otra parte, vemos que el transporte regional va a tener una compensación monetaria para poder compensar, valga la redundancia, el alza que va a sufrir el transporte público en esos lugares. Son parte de las medidas en una agenda que, según el propio presidente, es flexible y que podría contemplar nuevas propuestas, nuevas ayudas que se darían a conocer dentro de los próximos días. Katy, Tomás.
Mira, uno podría decir algunas cosas, pero el precio de los combustibles subió en todas partes. En todas partes hay mecanismos de estabilización. No es que este sea un invento chileno, el MEPCO. Le aseguro que no lo es. Pero ha subido en todas partes de forma importante. Y lo segundo es que si el conflicto hubiese tenido el viso de durar muy poco, una semana, dos semanas, puede operar, pero el problema es que la posibilidad de que dure mucho más está vigente. Ayer habló el presidente Donald Trump y dijo 3 o 4 semanas más, y por lo tanto esto es largo, y termina el conflicto y el precio va a seguir alto, no se va a solucionar de inmediato. No digo que siga los mismos valores de hoy, pero no va a volver a los valores anteriores, y por lo tanto el precio no va a ser el mismo. Hay que recordar además que el gobierno ha hecho algunas ayudas, sí, pero que el MEPCO estaba sin fondo. El MEPCO tenía un fondo de 1.500 millones de dólares que ya no está. ¿De dónde van a salir esos fondos? Porque yo escucho al senador Flores, escucho a otras personas, ¿más deuda? Hay una mayoría de chilenos que dice, según algunas encuestas, que están dispuestos a que haya más deuda. Pero claro, la deuda se diluye, pero en algún momento hay que pagarla y ya la deuda es muy alta y se ha ido incrementando. Entonces, escucho a personas de oposición que discuten todo esto cuando ellos son responsables de que en su gobierno, los dos últimos meses, el país se haya empequeñecido. Y no hay ninguna respuesta a esto. Entonces, tuvieron una pésima gestión económica, digámoslo con todas sus letras, y con un país decreciendo cuando terminaba su gobierno. ¿Con qué cara? ¿Con qué autoridad? están diciendo que, bueno, activemos el MEPCO y van a sacar la plata. ¿De dónde? Si ellos dejaron el país sin recursos. No estoy defendiendo a nada, porque la verdad es que las cifras están ahí, están disponibles para todo el mundo. Ahora, hay personas que les gusta desatender las cifras, que les da lo mismo, pero hay otros que creo que las miramos y las observamos, porque creo que las cifras, los números son importantes. Ahora bien, ¿hay alguna medida que adoptó el gobierno? Sí. El tema del transporte público en Santiago. ¿No nos gustan las medidas con respecto a regiones? También. Porque nos parece que hay un trato, una vez más, de sí, que no es igualitario respecto de todos los ciudadanos del país. También. ¿No nos gustan las medidas respecto del transporte rural? También. Porque también esas personas son maltratadas. Aquí esto ocurre. ¿Hay pocos recursos? Sí. La pregunta es si esto va a seguir, porque da la impresión, no sé si tú tienes la misma sensación, María José, que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, ha ido cediendo, que progresivamente va cediendo, incluso con respecto al 3% parejo para todos los ministerios, va cediendo el ministro, y ya no es el ministro todopoderoso hace 10 días, ¿o estamos equivocados?
Lo que nosotros podemos percibir es que efectivamente el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, tiene un poder muy importante y ha recibido básicamente un beneplácito muy importante de parte del presidente José Antonio Kast. Pero lo que también hemos podido percibir es que, pese a que el Ministerio de Hacienda es muy técnico y tiene que tomar decisiones técnicas para volver a la estabilidad fiscal, la responsabilidad fiscal, también necesita un contrapeso político. Porque el ministro de Hacienda, según lo que hemos podido reportear, esto es lo que nos han dicho, no puede ser indiferente a la situación que le están sucediendo a la ciudadanía, es decir, la cuota más política. Y es por eso que es muy importante que tenga reuniones con distintos políticos, que tenga también distintas conversaciones con los otros ministros del gabinete que tienen mayor experiencia política, porque de esa manera puede recibir propuestas, por ejemplo, que vayan en la línea del gas licuado o de la pesca artesanal, que son aspectos que él, en el concepto técnico, no había contemplado y que en el concepto político sí contempló o se dio cuenta de que esa realidad también había que mirarla. Respecto a las cifras, ayer se le preguntaba al ministro por cuánto costaba más o menos este tipo de beneficios, los que anunciaron durante la jornada de ayer, y él dio la siguiente cifra que a mi parecer resulta ilustrativa. Mantener el precio o mantener el MEPCO por 3 semanas más, contener su alza o poder por lo menos retrasar el alza 3 semanas más, iba a significar un costo para el fisco de 361 millones de dólares. 3 semanas, y eso no iba a significar de que el alza no existiera, sino era retrasarla 3 semanas en el contexto de la guerra. 361 millones de dólares, eso dice el ministro. ¿Y cuánto cuesta entregar el beneficio a todos los municipios del país para poder recibir o para poder entregar un balón de 15 kilos de gas a las distintas familias del 80% más vulnerable? 250 millones de dólares. El ministro dice entonces, vamos a entregar un beneficio directo a cada hogar por más de un mes para poder paliar por lo menos en algo parte del invierno al 80% de las familias más vulnerables del país con 250 millones de dólares. Y eso es lo que nosotros vamos a invertir versus lo que podría haber sido básicamente un gasto fiscal sin sentido, que era poder retrasar el alza de los combustibles por 3 semanas con 361 millones de dólares. Ahí se hace ese contraste y el ministro dice, en un caso se gastaba dinero que no tenía ningún tipo de objetivo más allá de retrasar una situación inflacionaria y también del alza de los combustibles, y en el otro se ve una ayuda a las familias que sí tiene un sentido y que forma parte también de un concepto de realidad política. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Tomás, yo creo que no es que haya perdido peso, yo creo que el ministro es muy escuchado y esta idea del ministro todopoderoso que algunos dicen, algo de eso hay, pero también ha necesitado sentarse con los cuadros más políticos, escuchar la voz más política para poder compensar los aspectos técnicos.
Claro, una cosa es que él diga que no tiene por qué ser el más simpático o algo así, que fue el tenor de sus declaraciones al ser el ministro de Hacienda, pero lo otro es efectivamente bajar las medidas que tiene que tomar, que son efectivamente muy, muy complicadas y desagradables para la ciudadanía. Yendo en la misma senda, es probable, y entiendo que así lo decía el presidente, que hacían persona los anuncios el día de ayer, que se agreguen nuevas medidas, ¿no? Antes de que pasara la última declaración de Donald Trump, parecía que algo se estaba terminando o parecía que empezaba a verse la luz al final del túnel de la guerra, hasta anoche que nuevamente Trump hace declaraciones muy, muy fuertes, Irán se las responde, en fin, vuelve a saltar el precio del petróleo. Esto sigue en esta montaña rusa, ¿no? Entiendo que también hay una apertura del Ejecutivo a lo mismo, a estar constantemente revisando porque se nos viene el invierno, que es una época muy complicada en materia energética, y se va a necesitar de más recursos, ¿no?
Sin duda, la apertura existe. Hay algunas propuestas que han venido de partidos políticos que a priori uno podría decir que son inviables, como un ingreso familiar de emergencia para el invierno. Eso es una propuesta que realiza Renovación Nacional y que, tal como nosotros hemos podido reportear, sería inviable por falta de recursos. Pero sí se podría ver algún tipo de subsidio, como el que se anunció ayer para la pequeña pesca artesanal o como el que se anunció para los taxis colectivos y transporte escolar para otros gremios. Por ejemplo, los agricultores, también... que es un tema que han planteado, de hecho, distintos sectores políticos. Podría también focalizarse ayudas a sectores productivos que se vean más golpeados, y hay que ver qué pasa con los transportistas de carga, porque sabemos que respecto a los camioneros como tal, se habían anunciado medidas de seguridad que tenían que ver con mayores protecciones de seguridad en las rutas, estas áreas de descanso que habían sido consideradas como una deuda ya desde hace mucho tiempo con los camioneros, pero medidas paliativas directas para el alza de los combustibles, probablemente eso es algo que va a estar sobre la mesa. Escuchábamos hace unas semanas nada más a parte de los dirigentes de los camioneros, en particular Juan Araya de la CNDC, que decía que ellos querían un subsidio para los distintos camioneros que facturaban al año menos de 2.400 unidades de fomento. Ese es un tema que está pendiente, que ayer no se anuncie, que probablemente podría generar algún tipo de complicación. Yo creo que ahí ayudas focalizadas a distintos gremios o sectores productivos es para donde podría ir básicamente nuevos apoyos del gobierno. Medidas más estandarizadas o generales como un ingreso familiar de invierno o, por ejemplo, el tema que planteaba el Partido Republicano de bajar las tarifas del TAC, creo que deberían tener un poco más de estudio, un poco más de negociación y ver cuánto es el impacto que podría tener esto a nivel fiscal. Todo lo están midiendo en esa línea, de que el discurso de austeridad tampoco vaya a salirse, porque por algo se decide realizar los cambios al MEPCO, realizar el alza de los combustibles, y si es que todas las ayudas que se entregan netean un poco todo el gasto que se iba a realizar con la mantención del MEPCO como lo conocíamos hace unas semanas, no sería rentable para el gobierno, pensando en que ellos lo que necesitan es cuadrar caja.
Sí, habría, mira, esto es para conversarlo más adelante, pero sería bueno saber, ¿en cuánto se alteran las metas del gobierno con respecto a esta crisis de los combustibles? O sea, si ellos mantienen las metas igual o es que las han cambiado. Por ejemplo, en materia de crecimiento, de disminución de la deuda, del crecimiento de la deuda, esa es la verdad, etcétera. Eso no se ha dicho. Y lo segundo es que si se mantienen los recortes, ya que se está gastando más, en forma imprevista, se mantienen los recortes de 6.000 millones de dólares en el gasto público. Entonces, habrá que verlo. Yo no sé si eso no se ha actualizado, posiblemente no tenga la cifra en una de esas, porque está en la negociación en estos momentos, que como no descartan nuevas medidas, a lo mejor no tienen una cifra clara. Pero es algo que el ministro Quiroz a lo mejor debiera decir, debiera hablar, debiera transparentar. Estamos atentos y volvemos contigo en cualquier instante.
Que estén bien, buenos días.
Igual todo, chao, Majo. A ver, a propósito de lo que está haciendo el Ejecutivo, hay una intención por contener lo que más de alguna vez hemos presenciado, que este parlamentarismo de facto, ¿no? La presión de los parlamentarios que se hace insostenible y finalmente legislan temas que le corresponden al Ejecutivo.
A ver, ¿qué ha ocurrido? Como parte de su estrategia legislativa de inicio del periodo, el gobierno colocó urgencia suma, o sea, 15 días de debate, a un proyecto de ley para bloquear el denominado parlamentarismo de facto.
Es un fenómeno que se traduce en que diputados o senadores logran poner en tramitación propuestas que están fuera de sus atribuciones constitucionales y que, por ejemplo, implican gasto fiscal, que son de exclusividad del Ejecutivo. Al contar entonces así con una mayoría simple y circunstancial, consiguen dar vuelta a las declaraciones de inadmisibilidad de las iniciativas y consiguen ponerlas en trámite.
Lo anterior pasa cuando se da cuenta al inicio de una sesión de sala de un proyecto inadmisible por inconstitucionalidad y una mayoría que lo apoya pide votar su admisibilidad. Si a esa hora, en que la presencia de los diputados no es total, los legisladores patrocinantes pueden, en la práctica, en los hechos, dar vuelta a lo resuelto por la mesa directiva y remitir a trámite la iniciativa, pese a no estar dentro de sus facultades.
Esto lo cuenta el diario El Mercurio. Para ser claro, si es que en el hemiciclo hay 52 diputados presentes, los que se exigen para abrir una sesión de sala bastaría la mitad, o sea, 26 a favor para dar curso a la tramitación de un proyecto inadmisible. Por el contrario, la moción patrocinada ahora vía urgencia por La Moneda establece la exigencia de un quórum calificado de mayoría absoluta, o sea, un mínimo de 78 votos para dar a luz verde, a una iniciativa inadmisible.
En pleno periodo de estrechez de recursos fiscales, como ahora, legisladores de oposición y oficialismo presionan por más medidas para mitigar alzas en curso, como la de los combustibles o por algunos alimentos, y de ese modo, la apuesta del gobierno sería, en este caso, aplacar esas tentaciones y, en la práctica, acorazar las facultades exclusivas del presidente de la República de abrir o no la billetera estatal.
Anteriormente, diputados de la UDI habían conseguido aprobar en la ley de reajuste al sector público un artículo para prevenir el parlamentarismo de facto, pero el entonces oficialismo concurrió al Tribunal Constitucional y logró impugnar la norma, lo que resultó en su inaplicabilidad.
Previo y posterior a ese intento fallido, el actual oficialismo ha empujado a regular de manera más robusta el cerco legislativo en torno a la inadmisibilidad. Pese a que desde el Partido Socialista incluso se tilda ese interés de ser una tranca para la democracia, pero el intento de proteger las atribuciones presidenciales no aparece como casual.
Porque públicamente en el oficialismo y en la oposición han emplazado al presidente José Antonio Kast a entregar más ayudas por las alzas.
Existe conciencia en el gobierno de la presión en aumento desde su sector y de la izquierda, y en ese diseño firma tendrían bien colocar un cerrojo a las inadmisibilidades y salvaguardar así una prerrogativa presidencial que es clave.
Ante posturas en contra de la iniciativa patrocinada por el Ejecutivo, se anticipa una compleja tramitación de la comisión en la Comisión de Constitución de la Cámara desde el martes. Ahí el presidente Jaime Mulet adelantó que para efectos del debate está citado el ministro de la Secretaría General de la Presidencia, José García.
Bueno, eso es. A ver, un dato, ¿eh? Resulta impresentable que haya parlamentarios que estén tramitando en contra de texto expreso constitucional. Impresentable toda esa gente. Porque si son capaces de violar la Constitución en este caso, ¿en qué otros casos son también disponibles para hacerlo? Porque lo hacen. Impresionante todo esto. Y ahora lo que se pretende es que justamente no que se termine con eso porque sería imposible, sino que establecer un quórum más alto para que no sea simple por una simple mayoría circunstancial. Y sin embargo se oponen y dice el Partido Socialista que sería una especie de traba para la democracia impedir violar la Constitución. Todo esto es tremendo lo que pasa con la institucionalidad chilena y con los parlamentarios chilenos, y una demostración más de la caída permanente que ha tenido en los últimos años a nivel de la política.
Hemos hablado acerca del alza de los precios de los combustibles y varios temas asociados, pero tenemos que hablar también de alzas de las cuentas de la energía eléctrica. El Ejecutivo continúa evaluando las fórmulas para mitigar los impactos del alza de las cuentas de la luz, el que sería efectivo a partir de julio próximo.
Ahora bien, cada día de prórroga significa que continúa aumentando la deuda con las distribuidoras, que inicialmente superaba los 800 millones de dólares.
Sin embargo, en una conversación con el diario La Tercera, el subsecretario de Energía, Hugo Briones, se abrió a la posibilidad de que en definitiva no haya un aumento en las tarifas eléctricas durante todo este año.
Sin embargo, Héctor Chávez, académico del Departamento de Ingeniería Civil Eléctrica de la Universidad de Santiago, se refirió a las consecuencias que puede tener este aplazamiento, sobre todo respecto a los intereses.
Generaría intereses por el orden de 14 millones de dólares. Entonces, si la deuda se empieza a pagar desde el final de este año, entonces tendríamos del orden de 30 millones de dólares sobre los 800-850 que ya hay de deuda.
El decreto que fue ingresado el 9 de febrero por la administración del expresidente Gabriel Boric habla de un alza de 1.450 pesos por kilowatt en promedio por 48 meses. Por lo tanto, los equipos del actual gobierno trabajan en encontrar una fórmula mucho antes del próximo 1 de julio, agregando que el anuncio podría ser durante abril.
El diputado independiente del PPD, Cristian Tapia, dijo que una alternativa que también podría mitigar el impacto al bolsillo es que las empresas eléctricas no cobren los intereses que se acumulen.
Que las distribuidoras no cobren estos 14 millones de dólares producto de intereses por 3 meses más. Y ya las distribuidoras están ganando sus utilidades, que también se pongan con las familias de nuestro país y buscar otra fuente de financiamiento.
Y su par en la Comisión de Minería y Energía, Sebastián Videla, valoró la decisión del Ejecutivo apuntando específicamente a las regiones y a lo que llamó un impacto injusto.
No es justo que las familias sigan asumiendo costos tan altos, sobre todo en regiones que generan energía para todo el país, como es la región de Antofagasta.
Asimismo, el subsecretario de Energía anunció que ven como alternativa para que las cuentas no suban, aprovechar una caída en las cuentas de la energía que se experimentará a partir del 1 de enero de 2028, gracias a la disminución del cargo por el mecanismo de protección al cliente.
Podría conjugarse en la fórmula final para poder equilibrar y no impactar en los bolsillos de los clientes. En el fondo, lo que todos queremos es que no me suba la cuenta de la luz, dijo el subsecretario.
Radiograma, el informativo más completo del país.
Ya está aquí, el Black Sale Claro. Aprovecha ofertas imperdibles solo por pocos días. Cámbiate a Claro y obtén hasta un 50% de descuento los primeros 6 meses en planes móviles con gigas libres para que disfrutes nuestra nueva red móvil. Claro, por ti cada día mejor.
Válido hasta el 5 de abril de 2026. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
8 de la mañana, 35 minutos.
Buenos días, informo de un operativo aquí en Vicuña Maquena, frente al metro Camino Agrícola. Hay ambulancias, bomberos, se ve que le están haciendo reanimación a una persona en el suelo, no alcancé a ver más, pero se ve que están ahí y el tránsito en la primera pista lenta está cortado. Esto es Vicuña Maquena hacia el norte. Las personas están en la vereda oriente de Vicuña Maquena. Están haciéndole maniobras de resucitación a una persona. Está bombero, carabinero, tratando de reanimar a esta persona en la vereda.
Buenos días, amigos de Bio Bio de la radio. Estoy en el Puente Maipo y hay una congestión. Está el tránsito suspendido. Aún no avanzamos, llevamos más o menos 10 minutos y aquí no hay alternativas porque estamos a la salida del puente, entonces no se alcanza a entrar a la Herrera, así que tratar de tomar una vía alternativa. Muchas gracias, Bio Bio, la radio.
Más 5699-2078-88. 8 de la mañana, 36 minutos.
Vamos hasta una de nuestras unidades móviles.
Vamos a revisar información del momento, es información policial. Rodrigo Pino, te escuchamos.
Sí, partimos acá en la comuna de Macul, sector de calle Madrecero, donde se está generando un incendio, nos dan cuenta nuestros auditores, el trabajo de bomberos, incluso viendo para controlar un balón de gas que está inflamando producto de esta emergencia. Vamos a acercarnos a conversar con el comandante Juan Quevedo, del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, quien está en este momento a cargo de este procedimiento. Comandante, buenos días, lo conectamos. ¿Qué antecedentes se manejan respecto de esta emergencia? Y aparentemente ya estaría controlado. Buenos días.
Sí, buenos días. Bueno, nuestra central de alarma recibió diversos llamados de avistamiento de fuego en una casa en María Cherry con la Madre Selvas. Inmediatamente se procedió a despachar. Cuando llegó el primer carro al lugar, apreció que se trataba de una vivienda que ardía el segundo piso. Por lo tanto, se procedió a darle alarma incendio.
¿Personas lesionadas, afectados?
Afortunadamente no hay personas civiles lesionadas, ni tampoco bomberos lesionados. Fueron trasladados a un centro asistencial cercano. Afortunadamente, al llegar el primer carro, se hicieron las labores de búsqueda y rescate y de evacuación de la gente al interior de la casa, lo cual fue una maniobra bastante rápida que permitió que las personas no sufrieran mayores daños a su salud. En este momento el Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa se encuentra trabajando en la fase final del incendio, básicamente generando un desteche en la zona del techo propiamente tal y realizando un control de una emanación de gas desde un cilindro. Se espera que la situación ya esté controlada en unos 30 minutos más.
¿Cuántas personas fueron evacuadas?
Fueron 4 personas evacuadas al interior de la casa. El daño de la casa es el segundo piso por completo y una pieza de una casa colindante.
Perfecto, muchas gracias. Las palabras del comandante Juan Quevedo, del Cuerpo de Bomberos de Ñuñoa, entregando detalles respecto de esta emergencia que se produjo acá en la comuna de Macul, que generó bastante preocupación en los vecinos producto de la nube de humo importante que se estaba desplegando acá en el sector de Macul y que también llevó a que finalmente se desplegara esta primera alarma de incendio y el despliegue también de los bomberos en este sector. No hay lesionados, pero sí ya la emergencia está controlada. Pero también hubo otro hecho que también nos dan cuenta nuestros auditores respecto de un procedimiento en Lampa y que tiene relación con un accidente de tránsito que involucró a un funcionario de Carabineros. Todo esto se produjo en el sector de la calle Los Chévers con Leyera, donde un carabinero que estaba desarrollando labores de fiscalización fue atropellado por un motociclista que transitaba por el lugar. Producto de este impacto, este carabinero resultó con lesiones de consideración, siendo derivado a un centro especial cercano y posteriormente, dependiendo de estas lesiones, iba a ser derivado hasta el hospital de Carabineros, producto de este golpe principalmente que recibió en su cabeza tras ser impactado por este motociclista. Respecto al conductor de la motocicleta, esta persona no cuenta con antecedentes, fue detenido por parte de Carabineros para investigar cuál tuvo su responsabilidad en los hechos, si no se percató de la presencia del policía o en definitiva habría intentado esquivar quizás una fiscalización en materia de investigación por parte de Carabineros. Por ahora la situación está controlada en el lugar, se está a la espera de que lleguen personal de la sección de investigaciones de accidentes de tránsito de Carabineros para realizar los peritajes para determinar las causas de este accidente que dejó con lesiones de consideración a este funcionario de Carabineros. Bio, la radio.
La radio, alerta y oportuna. En Radiograma, Transporte Informa.
8 de la mañana, 40 minutos.
Marcelino Martínez, muy buenos días.
Hola, Marcelino.
¿Qué tal, Catherine Tomás? Buenos días. Sí, vamos a complementar información que tiene que ver con lo que definía el reporte de Rodrigo Pino, ahí en la comuna de Macul, que tiene que ver con este procedimiento de bomberos, ahí en una calle residencial, Madre Selvas, con María Echeverri. Esto no ha afectado la vía más cercana de alto flujo vehicular a esta hora de la mañana, que es el Líbano, en dirección hacia el norte como hacia el sur. Eso sí, en el cruce del Líbano con Avenida Quilín hay congestión debido al flujo vehicular propio de esta hora de la mañana. También vamos a actualizar lo que se generó en el sector sur de la región metropolitana y que también produjo una importante congestión ahí en el sector de Ruta 5 con sentido hacia el norte a la altura de la empresa Carosi. En ese lugar ya han sido habilitadas todas las pistas tras el retiro de este camión donde hubo caída de carga hacia la vía. También el carro de arrastre volcó en el lugar y esto todavía tiene un efecto remanente en la Ruta 5, concesión de autopistas en desde el sector del Puente Maipo, así que mucha paciencia a quienes transitan en dirección hacia el centro de Santiago por esa vía, ya que debería normalizarse el flujo vehicular dentro de los próximos minutos. También alertamos lo que explicaba este auditor a la radio, esta congestión que se produce en Avenida Vicuña Maquena con sentido hacia el norte a la altura de Escuela Agrícola. En ese lugar ya está terminando un procedimiento de bomberos tras el rescate médico de una persona que tuvo un percance de salud en el lugar. El flujo vehicular ya comienza a ordenarse también, entendiendo que ese eje tiene alto flujo vehicular en dirección hacia el centro de Santiago. De hecho, el tramo que estamos viendo entre Avenida Grecia y el sector de Plaza Baquedano tiene tránsito lento a la hora y esto dice relación con el comportamiento del flujo vehicular propio de esta hora de la mañana. También mucha atención a quienes transitan hacia la comuna de Pedro Aguirre Cerda, puntualmente hacia el cruce de Avenida Clotario Blés con Avenida Departamental. ¿Qué ocurrió en el lugar? Una colisión de vehículos, pero uno de ellos es fiscal, así que se prevé un peritaje y es probable que se corte el flujo vehicular hacia este punto, así que de preferencia opte una alternativa alejado de esta intersección. Otras congestiones importantes a la hora y que tienen que ver con el flujo vehicular aumentado, la que ocurre al interior del túnel de acceso sur con sentido hacia el norte, justo al llegar al sector de Américo Vespucio se ha sumado también un accidente de tránsito, situación que está complicando el trayecto de acceso sur desde poco después del parque La Platina para que se vaya considerando tiempo extra en el desplazamiento. Como siempre, Ruta 5 en el tramo céntrico en dirección hacia el norte tiene congestión, lo mismo ocurre en el sector oriente, en Avenida Las Condes con Avenida Padre Hurtado, entendiendo que hay trabajos en el lugar, y también el nudo Quilicura presenta flujo vehicular ralentizado, especialmente en el trébol, conexión de los enlaces de Américo Vespucio con Ruta 5. Es lo más relevante que podemos compartir desde Transporte Informa en la Unidad Operativa de Control de Tránsito, Catherine Tomás.
Muchas gracias, muy buenos días.
Buenos días.
Chao, Marcelino, hasta pronto.
Eli,
elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor, nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
De la mañana, 44 minutos.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego tendremos información acerca de una ola de citaciones a ministros al Congreso Nacional. Comienza una fiscalización intensa por parte de la oposición. Atención con eso. También les contaremos acerca del Plan Nacional de Búsqueda, donde hay toda una polémica, una fuerte controversia, porque fueron despedidas algunas personas del Ministerio de Justicia que estaban a cargo de este Plan Nacional de Búsqueda. Se habla de la reforma del sistema político, algo que venía del gobierno anterior, todavía está ahí en veremos, no se logró aprobar bajo el gobierno anterior. Tenemos mucha información, volvemos en un instante.
Chile tiene un latido. Cada día, frutas y verduras viajan desde distintos rincones de Chile hacia el mercado mayorista Lovalledor. Aquí se comercializan y vuelven a emprender rumbo, abasteciendo a feriantes, restaurantes, negocios de barrio y a los hogares de millones de chilenos y chilenas. Mercado Mayorista Lovalledor es el corazón de Chile. Descubre más sobre nuestro centro agroalimentario en mercadolovalledor.cl.
Nunca pierdo tiempo en la ruta. Las tiendas e implementos siempre están. Hay de todo para el transportista. De norte a sur,
todo, precios bajos siempre hay.
Tranquilo estoy con mis
tiendas e implementos.
Mantenemos a Chile en movimiento.
En CONAC, Corporación Nacional del Cáncer, ampliamos nuestros servicios para la mujer. Ahora, además de nuestra reconocida ginecología oncológica, ofrecemos ginecología general. Desde la etapa infanto-juvenil hasta la menopausia, nuestro equipo está aquí para acompañarte en cada etapa de tu vida. Atención FONASA e ISAPRE nivel 3. No esperes más y previene. Agenda llamando al 22-347-4000 o en conac.cl.
Si sube la benzina, que suban los beneficios. Abre tu tarjeta CMR y te devolvemos 370 pesos por litro pagando en cualquier bencinera del país. Pide tu CMR y disfruta todos sus beneficios. Banco Falabella, hablamos mirándote a los ojos. Revisa condiciones en bancofalabella.cl/tarjetas-credito-CMR. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl.
Todo llega rápido. Tu negocio, tus sorpresas y tu cariño. En Correos Chile entregamos más que paquetería y precios convenientes. Entregamos compromiso y confianza. Antes, ahora y siempre, llegamos por ti. Visita correos.cl para conocer nuestros puntos de atención a lo largo de Chile y los servicios que tenemos para ti.
5,5 lucas por una pizza de pepperoni familiar.
Sospechoso. Demasiado bueno. Seguro es promo, ¿cierto?
El Little Caesars, la pizza familiar de pepperoni, cuesta 5.500 pesos. Precios que parecen promo, pero no son promo. No es una locura, es Little Caesars.
Escuchar Bio Bio suele ser un hábito que pasa de generación en generación.
Oye, te escuché hablando de una hora médica. ¿Tú tienes ISAPRE?
Sí, Iván Médica.
¿Y te funciona bien?
Sí, súper bien. Tiene planes pensados para quienes vivimos acá en el Maule, con la mejor cobertura y beneficios en clínicas y centros médicos de la región. Al final, uno se atiende donde le queda más cómodo y con la tranquilidad de estar bien cubierto cuando lo necesita.
En Banmédica, cuidar tu salud de forma cercana es tener más que un plan. Infórmate y conoce un plan a tu medida en banmédica.cl. Banmédica, más que un plan.
Porque en cada momento del día necesitas escuchar algo diferente.
Bio Bio, la radio. Una programación pensada en ti.
pica, me pica, me pica, me pica. Arriba, abajo, en todo el cuerpo. Me pica, me pica, me pica, me pica. Ay, ráscame ahí, ahí.
¿Todos los días la misma canción?
Si te pica, puede ser tu detergente. Cámbiate a Popeye. Soy Pancho Saavedra y junto a mi familia elegimos Popeye, el detergente número uno en el cuidado de la piel de toda la familia.
Donde tú estás, Bio Bio está.
Información precisa y plural. Radiograma. Faltan 11 minutos para las 9 de la mañana.
Santiago está despejado, la temperatura alcanza los 12,4 grados, humedad 87%. Para Santiago se espera un día despejado y una temperatura máxima de 28 grados en Viña del Mar y Valparaíso. En estos instantes el cielo está despejado, la temperatura es de 10 grados, la humedad es del 94%. Para Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar despejado en la tarde con viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 20 grados.
En Radiograma, resumen de noticias.
Es una presentación de Cooperativa de Ahorro y Crédito de Tacop Limitada, la cooperativa de los pensionados. INACAP, aprendizaje innovador y tecnológico a lo largo de la vida.
A tiros, Carabineros frustró una encerrona en Cerrillos.
La mujer, comerciante de 65 años, fue asesinada en su casa en Quinta Normal.
La Contraloría General de la República otorgó un plazo de 10 días a la ministra de Seguridad, Trinidad Steiner, y al director general de la Policía de Investigaciones, Eduardo Serna, para que expliquen el llamado a retiro de la jefa de inteligencia, Consuelo Peña.
Hola, soy Fernando Alarcón. ¿Usted está preparado para este otoño-invierno? Porque siempre hay algo por hacer, limpiar la estufa o arreglar esa gotera pendiente. En Detacop tenemos créditos para pensionados de AFP, IPS, Capredena, Dipreca y compañías de seguros. Búsquenos en detacop.cl o si quiere nos llama al 820-7070. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en www.cmfchile.cl.
En un mundo que no para de cambiar, es esencial seguir estudiando para actualizarte y llegar más lejos. Por eso en INACAP te invitamos a seguir construyendo tu futuro a lo largo de todo Chile, con los diplomados, cursos y rutas de educación continua. Sigue construyendo tu futuro con INACAP. Conoce más en inacap.cl/educación-continua. INACAP es aprender haciendo a lo largo de la vida.
Faltan 9 minutos para las 9 de la mañana.
Nos escriben auditores, se nos dicen un señor, un auditor de la radio. Si podemos consultar si alguien que haya viajado la línea B41 de Conchalí, desde calle Gambino hasta Mall Plaza Norte, se encontró una billetera café con cédula a nombre de Francisco Stuben. Si usted ha encontrado esta billetera con donde están estos documentos a nombre de Francisco Stuben, se puede comunicar con nosotros, con Bio Bio. Fácil, nos puede llamar por teléfono al 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita, 800-810-810. O también nos puede mandar un mensaje de texto al WhatsApp, al más 5699-207888. Más 5699-207888.
Usted nos llama y nosotros lo contactamos con la persona que ha perdido sus documentos y que los está buscando. Y nos quieren reportar también un vehículo abandonado desde ayer frente a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Esto es en Pasaje Sotero del Río 1264-1264. Vemos la foto en BioBio TV. Es un pasaje cerrado al tránsito de vehículos, pero de todas formas se metió ese auto ahí y ahí quedó. Vemos la fotografía, vemos que es un sedán gris que quedó estacionado ahí, justo afuera o frente de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Pasaje Sotero del Río 1264, ahí vemos ese vehículo. Abandonado, lo dejaron ahí, en ese lugar. Y me están soplando la patente. Ahí está, UW4510, UW4510. Es un Chevrolet, por lo que alcanzo a ver también ahí en la fotografía, gris, abandonado en este lugar, frente a la Facultad de Artes de la Universidad de Chile. Si usted conoce a alguien que haya perdido ese auto o a quien se le quedó el auto ahí, bueno, hay que sacarlo porque ese lugar está cerrado para el tránsito vehicular.
Autoridades anunciaron el despliegue nacional del programa Tolerancia Cero en materia de seguridad para este fin de semana largo. Tenemos todos los detalles con Carlos Godoy.
Hola, Carlos.
Claro, se viene el fin de semana largo. Las autoridades anunciaron un reforzamiento del plan Tolerancia Cero. Todo esto en medio de una alta movilidad que se proyecta para este fin de semana. Son cerca de 450.000 vehículos que se estiman saldrán desde la región metropolitana hacia diversos puntos del país. Se anticipa una amplia congestión en diversas rutas, también carreteras. Es por esta razón que desde el Ejecutivo se va a implementar un amplio despliegue de fiscalización por parte, comandado por carabineros, ¿no? Con diversos controles también que buscan detectar el consumo de alcohol, el consumo de drogas en conductores, además de también otras conductas de riesgo como lo son el exceso de velocidad y también la distracción al volante. Desde el gobierno indicaron que habrá inflexibilidad total en los controles, con sanciones, retiro de circulación para quienes infrinjan la normativa. También desde Senda anunciaron más de 40 operativos en conjunto con carabineros, autoridades regionales. Refuerza también las campañas preventivas que promueven la planificación de viajes y uso del conductor designado. Vamos a escuchar algunas declaraciones por parte del subsecretario del Interior, Máximo Páez.
Total inflexibilidad en los controles de tránsito este fin de semana. Toda aquella persona que sea sorprendida bajo la influencia del alcohol o en estado de ebriedad o bajo el consumo de sustancias ilícitas va a ser duramente sancionado.
Claro, y es que a misma fecha del año pasado se registraron 7 fallecidos en siniestros viales, por lo que el llamado es al autocuidado. También se advirtió que una gran parte de los accidentes ocurre en caminos rurales, donde también se van a intensificar las fiscalizaciones. Planificar los desplazamientos, respetar las normas del tránsito, no conducir bajo los efectos del alcohol o de las drogas es fundamental entonces para evitar tragedias durante este fin de semana largo, donde se van a intensificar las fiscalizaciones. Bio Bio, la radio.
Faltan 4 minutos para las 9 de la mañana.
Y esto está en nuestra plataforma digital, en biobiochile.cl. Es de nuestro departamento de investigación. Título: alzamiento del secreto bancario y tráfico de llamadas. Las 995 conexiones de Rodrigo Rojas Vade.
De los periodistas Nicolás Parra y Sandra Martínez, esto dice así: más de 995 conexiones a distintas antenas telefónicas registró el teléfono celular de Rodrigo Rojas Vade los días previos a que apareciera herido a un costado de la ruta 78. Esto consta así en los nuevos informes que ha recopilado el equipo contra el crimen organizado y homicidios de la Fiscalía y la Policía de Investigaciones, quienes además consiguieron autorización para levantar el secreto bancario del ex convencional constituyente.
Según antecedentes recabados por la Unidad de Investigación de Biobío, los nuevos peritajes podrían ser clave para el futuro de la investigación y permitirá dilucidar qué le sucedió al técnico en prevención aeronáutica la madrugada entre el 11 y 12 de marzo recién pasado.
De acuerdo con fuentes conocedoras de la materia, la principal hipótesis continúa siendo la de un autoatentado. Sin ir más lejos, la geolocalización de Rojas Vade debilitaría la teoría de un posible secuestro.
Documentos contenidos en el expediente judicial tenidos a la vista por BioBio exponen que una de las últimas pesquisas realizadas por los investigadores fue precisamente analizar el tráfico de llamadas y conexiones móviles de este exactivista político.
Es un oficio que emanó la empresa Movistar, que contiene casi 1 millar de registros de actividad móvil asociados al número de Rojas Vade. Los mismos reportes permiten establecer a qué antena se conectó su teléfono celular entre los días 11 y 12 de marzo recién pasados.
Y si bien la información no entrega la localización exacta del celular, de las anotaciones analizadas por BioBio se desprende que existió un escaso movimiento del ex miembro de la Lista del Pueblo fuera de su domicilio los días previos al supuesto ataque. Los puntos más activos develan que Rojas Vade se mantuvo prácticamente recluido en su domicilio de Pomaire.
En efecto, en la noche de los hechos y durante el día inmediatamente posterior, el teléfono celular solo registra actividad en antenas de esa localidad, además de la ruta 78 en donde fue encontrado. El estudio de las coordenadas exhibe además que Rojas Vade no fue trasladado a otros lugares en la madrugada en la que habría sido agredido.
Se trata de una situación que debilitaría la tesis de un posible secuestro, puesto que solo aparece en su domicilio la botillería, donde fue visto por última vez antes del incidente, y la autopista. En la geolocalización también figuran sectores donde fue llevado el teléfono de Rojas Vade cuando este ya no estaba en su poder y había sido incautado.
El reportaje del que estamos hablando tiene fotografías de lo que hablamos y hay una geolocalización que ustedes pueden revisar en biobiochile.cl. Quienes conocen de cerca a Rojas Vade contaron ante los investigadores que él, quien fuera condenado por estafa residual en 2023 por fingir que tenía cáncer, atraviesa un complejo escenario personal. Hasta antes de lo que pasó, a mediados del mes pasado, solo salía de su casa para trabajar. Trabajaba en Uber o en Cabify, estos son aplicaciones de transporte de pasajeros, pero el empleo empeoró luego de que usuarios viralizaron su foto en redes sociales.
O dicho de otro modo, lo funaron. Evade el Uber de Rojas Vade rezaba la consigna que iba de la mano con su imagen que comenzó a circular en distintas plataformas.
Desde entonces el ex constituyente se refugió principalmente en su familia, con quienes vive en un condominio en Pomaire. El registro de llamadas así también lo reafirma. El flujo de comunicaciones es brevísimo, apenas una docena de llamadas que se limitan solo a sus seres más cercanos.
El reporte consta de 5 telefonazos entre él y su hermana, dueña del automóvil en el que se movilizaba la noche de los hechos, 4 comunicaciones con su padre, 3 con su madre y un llamado de Movistar.
A la geolocalización, los investigadores también sumaron al expediente una petición ante el juzgado de garantía de Melipilla para levantar el secreto bancario del ex convencional. Según fuentes conocedoras de la materia, la petición ya fue aprobada por...